Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre afectaciones a la salud humana por la exposición a agrotóxicos. La exposición a sustancias químicas utilizadas en la agricultura, conocidas como agrotóxicos, están diseñados para controlar plagas y aumentar la productividad de los cultivos. Estos compuestos pueden tener efectos adversos en la salud humana, causando problemas respiratorios, neurológicos e incluso cáncer. Por ello, es muy importante regular su uso y promover prácticas agrícolas más sostenibles y seguras. Y para abordar este tema tenemos convitada a la doctora Leticia Yáñez Estrada. Bienvenida, doctora.
Gracias, muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad de charlar con ustedes.
Leticia Yáñez Estrada es QFB, maestra en biofarmacia y doctora en investigación biomédica básica con terminación en toxicología, profesora investigadora de tiempo completo, responsable del Laboratorio de Género, Salud y Ambiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, es SNI nivel 1. Pues doctora Leticia, muchas gracias por participar en una nueva edición de Terramar. Y hoy tendremos un tema muy importante para la salud humana y del medio ambiente. Para iniciar, quisiera preguntarle, doctora, ¿qué son los agrotóxicos?
Bueno, los agrotóxicos, simplemente por la palabra en que fueron acuñados, asumimos que son compuestos tóxicos, ¿sí? Son compuestos químicos que se han diseñado, que se han elaborado en los laboratorios y se han diseñado para el control y la muerte de plagas. Como su nombre lo indica, de agrotóxicos, se emplean estos en los cultivos de alimentos, ¿no? De cualquier tipo. Y nosotros tenemos tres tipos de cultivos. Tenemos el cultivo orgánico, el convencional y el transgénico. Los agrotóxicos se emplean únicamente en los cultivos convencionales y en los transgénicos.
Ahora bien, quisiera que nos comentara, ¿cuáles son los principales tipos de agrotóxicos y qué síntomas o condiciones de salud podrían estar relacionados con su exposición, doctora?
Bien, voy a abrir un paréntesis para decirles que el término plaguicida, que es el término correcto, porque por ahí vamos a encontrar el mal uso que hacen de pesticida, esa es una pésima traducción. Plaguicida viene del español, del control de plagas, ¿no? Entonces, dentro de los plaguicidas hay una clasificación que hacemos de acuerdo al sitio donde se van a emplear. Por eso surgen de ahí mismo surgen los agrotóxicos para el campo agrícola. Ok. Otra clasificación se hace en base a su estructura química, porque gracias a su estructura química nosotros podemos comprender cuál es el mecanismo de toxicidad para matar a la plaga, pero también entendemos el mecanismo de toxicidad que puede tener sobre nuestra salud. Como su nombre lo dice, son compuestos químicos que no solamente van a matar plagas, sino que también puede tener afectaciones a nuestra salud. Y de acuerdo con esa estructura química, la clasificación es muy amplia, pero en México se utilizan principalmente los de tipo organofosforados, que quiere decir que tienen fosforados en su molécula, carbamatos, piretroides que entraron a sustituir, por ejemplo, al DDT para el control de enfermedades transmitidas por vectores como paludismo, y los organoclorados. Estos organoclorados deberían estar están prohibidos a nivel mundial, pero lamentablemente en México los seguimos usando, porque la presencia del cloro en su molécula les confiere la propiedad de ser persistentes. ¿Qué quiere decir? Que después de una aplicación pueden pasar hasta 30 años para que se degrade tan solo el 50% de esa única dosis que se aplicó.
Caray.
Entonces, imagínense en un ciclo. De hecho, los organoclorados surgen para el control del paludismo en México. Entonces, en México el último año que se aplicó el organoclorado fue en el 2000 y 24 años después seguimos encontrando residuos de este tipo de plaguicidas en los sitios donde se aplicaron.
Caray.
Entonces, ¿qué hacen los organoclorados? Cuando el organoclorado, nosotros, esa es otra parte importante, ¿cómo me expongo yo a ese plaguicida si yo ni siquiera vivo en una zona agrícola, ¿no? Pero, por ejemplo, estos compuestos organoclorados se pueden incorporar en la cadena trófica. Entonces ya no solamente lo vamos a encontrar en el sedimento o en un cuerpo de agua o en el suelo, sino que también se lo va comiendo el pez, se come al plancton, el pez más grande se come al pez chiquito, un águila se come al pez grande o nosotros nos comemos al pez y nosotros podemos empezar a estar acumulando organoclorado en nuestro organismo. Entonces el principal mecanismo es que nosotros nos regulamos por impulsos nerviosos y tiene que estar bien armonizada esta transmisión en las neuronas para este impulso nervioso. Esto nos permite pues el parpadeo, hablar, pensar, caminar, movernos. Entonces vamos a tener movimientos voluntarios y no voluntarios. Lo que hace el organoclorado es de que imposibilita el flujo correcto de estas, son los iones sodio, potasio, clorio que regulan estos movimientos y entonces lo que le hacen es provocar una irritabilidad a las neuronas. ¿Qué es lo que observamos? Puede haber un evento tan sencillo como un dolor de cabeza, pero puede terminar con un estado de coma para esa persona.
Les recuerdo que estamos conversando con la doctora en investigación biomédica Leticia Yáñez Estrada sobre afectaciones a la salud humana por la exposición a agrotóxicos. También les recuerdo que si quieren escuchar alguno de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas.
Por eso deberían estar prohibidos por su persistencia. ¿Sí?
Claro, porque duran mucho.
Duran mucho y además se incorporan en la cadena trófica. Y por eso podemos estar expuestos todos. Bueno, yo tengo datos de trabajos propios donde yo nazco con una carga de plaguicidas porque a lo mejor desde mi abuela, que vivió en la época de paludismo y le tocó que la rociaran con el DDT, por ejemplo, ella lo acumula en su grasa y durante el embarazo o la lactancia lo pasa a mi mamá y luego mi mamá lo acumuló en su grasa y me lo pasó a mí y yo tengo el riesgo de tener también acumulado en grasas este contaminante y yo se lo voy a heredar a mis hijas. Y esto es en la línea bien determinada, sobre todo en la línea femenina, por la cantidad de grasa que nosotros retenemos durante los embarazos, ¿sí? Eso es lo crítico de este grupo de plaguicidas que deberían estar ya prohibidos. Bueno, hay muchos países que ya lo tienen completamente prohibido. México firmó un convenio, el convenio de Estocolmo, donde se comprometió que para el 2020 debería retirar todos estos compuestos y lamentablemente se siguen empleando en el país, sobre todo en el norte, en el Valle del Yaqui, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, se siguen utilizando este tipo de plaguicidas.
Híjole.
Sí, es en verdad que sí es bien crítico. Ahora, algo bien interesante. Por presión de Estados Unidos, México dejó de usar el DDT para el control del paludismo y entraron al quite los piretroides.
Ajá, justo le iba a preguntar eso.
Tienen una estructura química bien parecida. ¿Cuál es la diferencia? Que el piretroide se transforma y no se acumula y no persiste. Pero como es menos efectivo, entonces están abusando y rocían dosis doble o triple. Y ahorita yo tengo que decirle a nuestros radioescuchas que no existe insecticida o plaguicida noble. Hasta los que venden para uso casero son tóxicos. Y muchos de los compuestos que encontramos de uso casero para casa y jardín
son los piretroides.
Sí, piperimetrina, son piretroides que son extraordinarios. También son tóxicos.
Sí, claro.
También lo son, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, por su estructura química uno va elucidando cómo va a ser el mecanismo. Porque si yo conozco el mecanismo por lo que son tóxicos, podemos buscar estrategias para contrarrestar ese evento tóxico. En el caso de los organofosforados, como su nombre lo indica, tienen fósforo en su molécula, pero así cuando está el fósforo y el azufre, que también tiene una molécula de azufre en su estructura, no tiene ninguna actividad sobre mi cuerpo, pero resulta que yo, cuando pasan por el hígado, formo lo que le conocemos como el paraoxón, que es un fósforo con doble ligadura y un oxígeno. Bueno, esta estructura química conocida como paraoxón lo que hace es inhibir a la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es un neurotransmisor que ayuda precisamente a la regulación de nuestros impulsos nerviosos. Y nosotros, todos nosotros somos un impulso, nos manejamos con impulsos nerviosos, le decía yo, parpadear, deglutir, control de esfínteres, hablar, pensar, ver, oler, sentir. Entonces, cuando la persona está expuesta a organofosforados o carbamatos, porque los dos actúan exactamente igual, lo que hace, viene el impulso nervioso como si fuera un mensajero, pero lo tenemos que regular. ¿Cómo? O sea, yo parpadeo con cierta regularidad, mi corazón late con cierta regularidad, respiro con cierta regularidad, controlo esfínteres con cierta regularidad. Y eso se encarga la acetilcolinesterasa. Entonces, el plaguicida lo que hace es atrapar a la acetilcolinesterasa. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Se pierde la regulación del impulso nervioso. Entonces, imagínese que usted parpadea como loco, o empieza a tener lagrimeo sin ninguna razón, o hay dilatación de pupilas, o empieza a salivar, porque dice, pues sí, estoy viendo cómo exprimen un limón. No, no tienes nada enfrente que lo estimule. Empiezas a salivar. Y uno me empieza a doler la cabeza, y o siento asfixia, y uno dirá, bueno, esos síntomas tan leves. Pero ¿qué pasaría si tu corazón pierde la regulación de sus latidos? Puedes tener un paro cardíaco.
Claro.
¿O qué pasaría con la respiración? Puedes tener un paro respiratorio. A todos nos ha dado calambres, a todos. Pero si estás expuesto a plaguicidas, te puedes imaginar que te acalambres desde la punta de la cabeza hasta el dedo chiquito de tu pie, todo acalambrado. Si cuando nos llega a dar un calambre más fuerte en una pierna, ahí estamos que no podemos. Imagínense un calambre sostenido en todo el cuerpo. Entonces, sí, una exposición corta, una dosis baja, da dolor de cabeza, que este ya es un síntoma de intoxicación, y hasta cuando se usan en las casas, ay, es que huele tan feo que me dolió la cabeza. No, el dolor de cabeza fue un aviso de tu cuerpo que ya te estabas intoxicando. Y puede ser tan leve como el dolor de cabeza, como tan grave como un paro cardíaco, un paro respiratorio, un estado de coma, asfixia y muerte. Entonces no podemos subestimar los síntomas, por muy leves que estos se puedan presentar.
Híjole, doctora, pues muy interesante todo lo que nos está comentando. Doctora, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero ¿qué le parece si hacemos una segunda edición de este programa?
Pues yo te lo agradezco, porque sí, el tema es muy vasto, hay mucho más que yo quisiera compartir con tu público, y podríamos no terminar toda la tarde y nos podemos ir hasta la noche si quieren, pero no creo que sea una buena idea. Entonces, pues agradezco la oportunidad de que podamos tener otro encuentro, una tarde de charla, y podamos completar la información. Para entonces, ahora darle también, ya les dimos las cosas feas, darles las alternativas o las opciones, o qué es lo que podemos hacer nosotros, público en general, qué estamos haciendo los investigadores, y también qué estamos haciendo como país.
Muy bien, doctora. Pues nos escuchamos hasta la siguiente edición.
Muchísimas gracias.
El IMER presentó Terramar.